a tener una lectura en el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 7, y vamos a comenzarla en el verso primero de este capítulo 7. Después de estas cosas, hace referencia a lo que se narra en el capítulo 6, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Bien, vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor, y el tema que yo quiero considerar en esta mañana creo que de alguna manera pues guarda relación con lo que como iglesia vivimos en estos días, y sobre todo teniendo en cuenta que en fechas próximas tendremos reuniones especiales, especialmente la del día 24. Hace algún tiempo se consideró aquí un aspecto muy importante sobre la conversión de las personas. Y este aspecto importante, del que yo tengo una experiencia bastante particular de él, consistía en que el hermano que ministraba la palabra esta mañana nos hablaba de cómo una persona puede ser creyente y no lo sabe. Es decir, puede ser creyente y no tiene la conciencia clara de que lo es. No vamos a hablar de ese tema, que creo que ese día quedó bastante claro, pero sí vamos a hablar de algo muy relacionado con ese tema. No tanto aquel que es creyente y no lo sabe, sino que vamos a ocuparnos un poco de aquel que es creyente y no lo dice. Tiene una relación con el tema anterior, pero es cualitativamente distinta la cuestión. Y vamos a hablar un poco de lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre los discípulos secretos de Jesús. Jesús tenía más discípulos de aquellos que en el capítulo primero de los Hechos se nos dice que estaban reunidos juntos. Probablemente, sin duda, hubo momentos de la vida de Jesús en que tuvo miles de personas que se consideraban sus discípulos, sin la más mínima duda. Pero muchas de estas personas, no sé si una vez que se formó la primera iglesia se manifestaron como tales, o no se manifestaron nunca. Pero yo he conocido a personas en otras congregaciones que durante años y años acudían a las reuniones de la iglesia, escuchaban la palabra de Dios con satisfacción, se encontraban bien escuchándola, pero pasaron 10 años, pasaron 15 años, y en alguna persona pasaron 20 años, se anunciaba bautismos porque había conversiones, y aquella persona nunca decía nada. Hasta que un día, después de mucho tiempo, manifestó que hacía muchos años que había confiado en Cristo como su Salvador y como su Redentor. Y entonces vamos a ocuparnos un poco de los discípulos secretos de Jesús. Y yo quiero que, como punto de partida, en esta mañana aquí, que estamos pocas personas, y cada una de las que estamos nos interroguemos y nos preguntemos, mirando hacia el interior de la esfera de nuestra intimidad, hacia nuestro corazón, ¿soy yo discípulo o discípula de Jesús y lo mantengo en secreto? Y si lo mantengo en secreto, ¿por qué? Hemos leído aquí en el capítulo 7 el contexto en que Jesús sube a una de las fiestas más importantes que tenían los judíos, no la más importante. La más importante, dice Flavio Josefo, que era esta fiesta, pero no a la luz de la palabra de Dios, ni a la luz de cómo los judíos del tiempo de Jesús, de antes de Jesús y hasta hoy, la consideran. La fiesta por antonomasia de los judíos es la Pascua y seguirá siendo siempre la Pascua. Es la fiesta de la redención, es la fiesta de la libertad, es la fiesta en los que ellos rememoran y recuerdan que las cadenas de la esclavitud fueron quebrantadas por el primer gran libertador que Dios utilizó en esta humanidad y que se llamaba Moisés. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta importante. Es una fiesta de aquellos que han sido liberados, y se hacía con un sentido escatológico, con el sentido de que pasamos por esta vida y que no debemos de poner nuestro corazón en la edificación de una morada permanente para siempre aquí, sino que vamos más allá de la inmanencia, del aquí y del ahora en esta vida, hacia la trascendencia. Bien, pues en esa fiesta, que era al año siguiente de la fiesta de la Pascua, hacía un año y algunos meses que había estado Jesús en la fiesta de la Pascua en Jerusalén y había hecho diversas señales o milagros, si queremos, entre ellas la curación de un hombre en el día del sábado. Y eso había creado ya una situación, digamos, en contra de él, acusado por los fariseos, especialmente por los escribas, maestros de la ley, por el conjunto de personas que constituían el Sanedrín, el tribunal de máxima autoridad social, política, religiosa, económica, que ellos tenían, y ya se pensaba en su muerte, en eliminarlo. La gente, por lo que él había hecho la última vez que había estado en Jerusalén, le buscaba. Y las opiniones, como tantas veces, como en el día de hoy, estaban divididas. Unos decían: es bueno, es buena persona Jesús, es buena su doctrina, enseña cosas desde el punto de vista humano entrañables, interesantes, importantes. Y otros decían: no. Otros pensaban como sus hermanos. Los hermanos de Jesús pensaban que Jesús quería hacerse popular y famoso y arrastrar a las multitudes por gratificación narcisista de su propia vanidad. Ninguno que procura, que busca darse a conocer, que está haciendo publicidad de sí mismo, es lo que le están diciendo, se esconde. Así que sube a la fiesta, si haces estas señales, manifiéstate al mundo, cuando ya se sabía que le buscaban para quitarle la vida, a la menor oportunidad que tuviese. Porque ni sus hermanos, dice aquí, los que vivían con él, los hijos de sus propios padres, ni siquiera estos creían en él. Bueno, pues lo sabía que pensaban de esta manera, que no era bueno, sino que engañaba al pueblo. Y aquí, en lo de engañar, se emplea un término muy clarificador. Realmente lo que dicen, cuando en respuesta a aquellos que dicen es bueno, dicen no, sino que seduce al pueblo. Engaña al pueblo porque lo seduce, porque es un manipulador de las personas y de las conciencias. Seduce al pueblo. Y en el Código Penal, registrado en el Antiguo Testamento, de los judíos, la seducción del pueblo se condenaba con la muerte por lapidación. Si ellos podían, de ahí algunas de las acusaciones políticas que le hacen delante de Pilato, si ellos podían demostrar que era un seductor del pueblo, un engañador de la gente, tenían base en su propio Código Penal, en sus propias leyes que podían utilizar, porque Roma se lo permitía, para condenarle a muerte y luego hacer que el procurador romano firmase la sentencia y conseguir su propósito. Y vamos a los discípulos secretos. Pero ninguno, tanto los que decían es un seductor, como los que decían es bueno y estamos de acuerdo con lo que dice y con lo que hace, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y ahora se podría pensar, bueno, ha pasado tanto tiempo, hoy, ¿quién no se va a atrever a dar testimonio de que cree en Cristo como su salvador personal, como el único puente que le une con Dios, como la única persona que pagó a Dios la deuda de cada uno? Dice, hoy, ¿quién no se va a atrever por miedo de los judíos? Pues sigue existiendo ese miedo. Hoy hay discípulos y discípulas de Jesús que no hablan porque tienen miedo. ¿Y miedo a quién? A los judíos. Pero no estoy hablando de los israelitas que ahora están con sus conflictos en la tierra de Israel, en el Estado de Israel o en la tierra de Palestina, si ustedes quieren. No, no. Hablo de los judíos que existen aquí. No digo en esta iglesia, en esta ciudad, en este país en el que vivimos. El miedo allí era a los judíos, porque los judíos tenían el poder social, el poder político, el poder económico y el poder religioso, que pesa mucho. Y esos judíos no han desaparecido. Vivimos rodeados y en medio de ellos. Y puede ocurrir que alguien diga, sí es buena la doctrina del Evangelio, sí es aceptable la persona de Jesucristo, sí que pienso que soy una persona que ha fracasado delante de Dios, que soy una persona que vive frustrada, que vive sin Dios y sin esperanza porque vive sin Cristo, que soy un pecador y entiendo que Cristo murió por mis delitos y pecados y resucitó para mi justificación, pero guardo silencio porque ahí están los judíos. Y ante los judíos prefiero pasar como un discípulo secreto. Dios sabe lo que hay en mi corazón, pero me falta el valor para decírselo a los hombres, pase lo que pase. Bueno, aquí tenemos una multitud que se calla, de gente que dice es bueno, que se calla porque tienen miedo a los judíos. Pero en esa fiesta, en la medida que se va desarrollando, aparece un personaje importante que fue discípulo de Jesús durante más de 3 años, guardó silencio por miedo de los judíos. Aquí podríamos pensar, bueno, entre esta multitud hay personas, la mayoría pobres. Los judíos tienen un poder terrible. ¿Por qué tienen miedo? Tienen miedo porque los judíos ya habían avisado a la gente. Y cuando digo los judíos, no me refiero a todos los habitantes que había entonces en Palestina, que eran fundamentalmente de raza judía. Me refiero a lo que se refiere en el Nuevo Testamento cuando los nombra aparte los judíos, se refiere a los judíos que tenían el poder. Se refiere al tribunal de los 70. Se refiere al Sanedrín, formado por 70 o 72 personas. Esos son los judíos, presidido por saduceos, con un gran poder. Pero los que más poder tenían entre el pueblo y más respeto eran los fariseos, aunque ellos no fuesen los sacerdotes o el sumo sacerdote, que eran saduceos siempre, en esta época de la historia. ¿Miedo a qué? Y a veces miedo de personas que no tienen nada. Miles y miles de personas de la época de Cristo vivían en la indigencia, en la miseria, como viven tantos hoy en el mundo. Y podríamos encontrar hoy personas en la calle que no tienen comida, que no tienen vestido, que no tienen recursos, y tendrían miedo. No ya de confesar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, de entrar en este local y que el cura de la parroquia de al lado los viera, aunque no tengan nada. La gente es así. Era miedo al sistema que tenía el poder. Desde los más humildes vamos a ver a los que dentro de ese sistema tenían el máximo poder. Y había que tener muchísimo cuidado. Porque aquí vemos una multitud de gente que pienso yo mayoritariamente, sin duda, humildes, nobles. Porque mira, han dicho los judíos, ha dicho el Sanedrín, han hecho correr esta idea. Que si alguien confiesa que Jesús es el Cristo, sea expulsado de la sinagoga. ¿Y eso qué significaba? Pues en el contexto que nos presenta Juan, algo muy serio. Te podían expulsar de la sinagoga por algún fallo en cuanto al funcionamiento del sistema judío por un mes, y luego podías volver arrepentido, pidiendo disculpas, y te volvían a admitir. Pero aquí no se trata de esa expulsión. Aquí se trata de una expulsión definitiva que suponía ser expulsados de la comunidad religiosa, de todos los derechos de ciudadanía que ellos podían tener. Es decir, ser marginado socialmente, económicamente, moralmente, espiritualmente, religiosamente, políticamente, de todas las maneras. Eso significaba ser expulsado de la sinagoga. Y aunque muchos no tenían nada que perder, tenían miedo. Tenían miedo. Yo venía esta mañana viajando con mi esposa y estaban en la radio con un programa donde se estaba hablando de la democracia. Y se decía que para vivir en democracia se necesita, hay que tener cierta dosis de cinismo. Porque si no, no se puede vivir en democracia. Hay que ser cínicos. Hay que tener cierta dosis de doble vida, de doble moral. Y en aquella sociedad de entonces igual. Exactamente lo mismo. Porque que esta gente sencilla y humilde tuviese miedo, lo podríamos quizá comprender. Aunque por otra parte, ¿qué podían perder si no tenían nada? Y aquellos a los que tenían miedo no les iban a dar nada. Pero ocurre que las predicaciones de Jesús, los actos de Jesús, los hechos de Jesús impresionan el corazón y la conciencia de algunos que están en las alturas. Algunos que no tienen resuelto el problema de Dios dentro de sí mismos. Es decir, que no solamente llega la palabra de Jesús a los pobres, a los enfermos, a los desvalidos. No, no, llega al Sanedrín. Y allí en el Sanedrín hay personas que empiezan a preocuparse. Empiezan a preocuparse de lo que predica este hombre. Se les caen los esquemas religiosos que tenían, creyendo que estaban en la religión verdadera y únicamente verdadera. Resulta que la predicación de Jesús les desestructura sus argumentos. Y se inquieta porque piensan en su vida, piensan en Dios, en su relación con Dios. Y hay uno de ellos, de los más importantes del Sanedrín, un fariseo, todavía relativamente joven, que decide una noche, por el día no, que te ve la gente. ¿Y qué va a decir la gente? La gente es importante, ¿no? ¿Y tu familia? ¿No es importante tu familia? ¿Qué va a decir tu familia? ¿Cómo vas a ir de día? De noche. ¿Tú sabes dónde va a pasar esa noche Jesús? Y decides, esta noche voy, esta noche no pasa. Y va. Y se llama Nicodemo. Va de noche. ¿Quién es Nicodemo? es un político importante de la época de Jesús. Uno de los políticos más importantes que tenía el pueblo judío en aquel momento. Pero es más, es un hombre rico, es un hombre socialmente relevante, pero tiene más virtudes, si a esto se le puede llamar virtudes. Tiene cultura, pero tiene más todavía, es un maestro en Israel o de Israel. Es un teólogo de aquel tiempo, es un hombre conocedor de las Escrituras, es de los que enseñan al pueblo en las sinagogas la palabra de Dios. Pero él no sabe cómo el hombre se puede reconciliar con Dios. No sabe que para reconciliarse con Dios hay que cambiar el corazón. Y no sabe además cómo hacerlo. Porque piensa que el hombre es el que tiene que hacer eso. Y va Jesús una noche, uno de los personajes más importantes que podían visitar, y le llega a ver con estas palabras: sabemos, no habla solo por él, son más. Luego vamos a ver cómo hay más del Sanedrín y de los gobernantes que también creen en Jesús. Sabemos que has venido como maestro de parte de Dios. Ya hemos alcanzado a ver esto. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviese con él. Y Cristo le dice: mira, para reconciliarse el hombre con Dios tiene que nacer de nuevo. Nacer otra vez. ¿Qué es lo que te preocupa a ti y no lo dices? El problema que a ti te preocupa es cómo te reconcilias con Dios, porque no te sientes reconciliado con Dios. Tienes que nacer de nuevo, del Espíritu, de la fuerza del Espíritu de Dios, actuando en tu corazón. Y este hombre sabio, culto, rico, influyente e enseñador del pueblo, eminente en sus días, dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús dice: ¿eres tú el maestro de Israel y no lo sabes? ¿Qué puedes enseñar a los demás? Que no tienen ni tu cultura, ni tu formación, ni tu conocimiento. Ni siquiera pueden enseñar como tú enseñas. Si tú no sabes esto, ¿qué estás enseñando a la gente? Hoy hay masas de personas, miles de ellas, que acuden a lugares religiosos donde escuchan discursos y salen vacíos porque no se les enseña nada. Y no se les enseña nada porque quien enseña no tiene nada que enseñar. Puede tener cultura, erudición, formación, citar autores, dar múltiples interpretaciones, pero en su corazón no hay nada que pueda transmitir a los demás. Porque todavía esa persona no ha resuelto su problema con Dios. Un hombre de estas condiciones tenía que tener miedo a los judíos y callar. Pongámonos en su caso. Soy Nicodemo. Me saludan las personas cuando paso por la calle. Casi se inclinan ante mí. Soy un maestro destacado en Israel. Me admiran por mis conocimientos, por mi erudición, por mi retórica cuando hablo. Soy rico, tengo posición social, vivo en una mansión, me envidia. Soy un político de primera fila, con influencia en Roma. ¿Miedo yo, como estos pobres que andan por ahí, desnudos y descalzos? Pues sí, me callo, porque yo, Nicodemo, tengo miedo de los judíos. Y aquí ya está claro, ya ha entendido muchas cosas. Cuando salió aquella noche de esa casa, sabía cómo reconciliarse con Dios y probablemente salía ya con la salvación en su corazón. Por lo que entendemos de la Biblia, así fue. Pero yo me callo. Esta noche he encontrado lo que he buscado durante toda mi vida. Quizá de ahora en adelante pueda decir discursos de sentido diferente en la sinagoga, pero con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, a ver cómo introduzco lo que ya es una experiencia mía en el corazón de los demás, sin que los judíos me ataquen. Porque claro, si yo confieso ahora que soy uno de los gobernantes que están levantados contra Jesús, que le quieren matar, que yo soy cristiano, que yo soy un seguidor de él, que la noche de ayer nací como un discípulo suyo, me van a expulsar de la sinagoga, del sistema. Se vendrá bajo mi poder político, tendré problemas sociales, me marginarán de las instituciones y me quedaré solo con mi familia, si es que mi familia en esas condiciones admite quedarse conmigo. Y por lo tanto, yo, Nicodemo, callo. Soy o paso a ser un discípulo secreto. En esa fiesta de los tabernáculos, cuando ya estaba enardecido, el Sanedrín manda a unos alguaciles a que prendan a Jesús. Y vuelve y no le traen. Y les preguntan, ¿cómo es que no lo traéis? Dice, no podemos. No podemos traerlo. ¿Cómo es que no podéis traerlo? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nosotros no lo creemos. Un poco de valor en algunos, ¿eh? Un poco de valor. Porque aquello les podía costar la vida, decir aquello. Nosotros no lo prendemos. Y les dice el Sanedrín, ¿también vosotros habéis sido seducidos, engañados, manipulados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Hay alguien del Sanedrín que haya creído en este hombre? Se supone que el Sanedrín tiene los mejores hombres o seres que puede tener esta nación. Los más inteligentes, los más sabios y los que tienen mayor capacidad para entender si este es el Mesías o es un falso Mesías. Y ahí hay uno que ya tiene a Cristo en su corazón y cae. Cuando ellos dicen, ¿acaso ha creído alguien? Nicodemo no se levanta y dice, yo he creído, después de hablar con él. No, se cae. Y como buen político y diplomático, intenta de la manera más suave posible decirles algo que no le podían contradecir, defender a Jesús, pero sigue callando lo que hay en su corazón. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Les estaba recordando lo que decía la ley de Dios, que para condenar a una persona a muerte había que escucharla primero, y además tenía que haber testigos, y no uno, dos o tres, de aquello de que se le acusaba, que supusiese la pena de muerte. Les está recordando la ley. Eso no se lo pueden contradecir.
pero lo dice de una manera diplomática, política. No les dice, esto es una injusticia, estamos conculcando la ley de Dios. Hemos condenado a muerte a un hombre sin escucharle y sin testigos. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y ante esta barbaridad que le dice, porque es una barbaridad, ahora dice, ¿por qué? Nicodemo ve que hay una resistencia seria y se calla. No le dicen, estás citando la escritura fuera de contexto. No se atreven a decirle tanto. Si él quizá era el maestro más grande que tenía el Sanedrín en aquella época. Pero le dice, un hombre de Galilea. Un desgraciado de Galilea, porque para los de Jerusalén, los de Galilea eran basura. Claro, en Galilea estaba toda la resistencia frente a la opresión que se ejercía desde el sur, eran basura. Nunca se ha levantado profeta. Podemos pensar que un maestro de Israel, un hombre que llevaba estudiando las escrituras como los judíos la estudian de manera profundísima y seria, no sabía que Jonás era de Galilea. ¿Podemos pensar eso? Pero se calla. Porque ya hay que entrar en un debate. Se van a descubrir cosas. Y si es verdad que intenta defenderle, pero sigue como discípulo secreto y callamos. Y vemos más adelante un caso donde un hombre que nació ciego de nacimiento fue curado por Jesús. Y hay interrogatorios. Se duda de que haya sido ciego de nacimiento. Se duda de que haya sido curado. Se busca todo tipo de artimañas y argucias para atacar a Cristo y condenarle a muerte. Se interroga al ciego en diversas ocasiones. Y en un momento determinado, cuando toda una ciudad estaba conmovida porque todo el mundo le conocía, era un mendigo que llevaba toda la vida desde niño, seguramente mendigando en las calles, y todo el mundo sabía, la gente cuando le vio que veía, unos decían él es, otros a él se parece, él decía yo soy. Este ya no se avergonzaba. Pero como no se aclaran las cosas y la retuercen los judíos y el Sanedrín especialmente, llaman a los padres. Y los padres responden a lo que ellos les preguntan, si era su hijo y si había nacido ciego. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Hasta ahí van bien. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. Sí lo sabía. Lo sabía. Lo sabía todo el mundo. Que el hombre llamado Jesús había hecho un lodo con su saliva, le había frotado los ojos, le había mandado a lavarse en un estanque y había vuelto viendo. Lo sabía todo el mundo, era público ya. Y sus padres, ¿cómo no lo iban a saber? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Que lo sabía. Era fiel. Preguntad a él, él hablará por sí mismo. ¿Qué digo? ¿Por qué dijeron esto? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Exponer al hijo a la marginación donde terminó. Pero no solo. Terminó en la marginación con Cristo. porque al final expulsaron al hijo de la sinagoga, cuando el hijo podía enseñar a los supuestos maestros que le tenían que enseñar a él. Sabemos que este hombre que te abrió los ojos es pecador, y ya ahí el ciego que veía no puede aguantar más y dice: si es pecador o no, no lo sé, pero yo sé que yo era ciego y que me curó. Y nunca hemos oído nosotros en nuestras tradiciones de que Dios escucha de esta manera a los pecadores. ¿Tú naciste en pecado?, le dice, y quieres enseñarnos a nosotros. Y le expulsaron, y cuando le expulsaron por dar testimonio de Cristo, Cristo estaba esperándole allí. No estaba solo, tuvo valor, pero sus padres, qué cobardía, ¿no? Se trata de su hijo, de defender la honra y casi la vida de su propio hijo. Y si su hijo era un mendigo, hay que pensar que sus padres eran muy pobres también. Pero amigo, el miedo de los judíos era el miedo de los judíos. Hay más miedos. Vamos más adelante y encontramos a que en la medida que Jesús de Nazaret va predicando su mensaje de salvación y de reconciliación de los hombres con Dios, y se va presentando al mundo como el Hijo de Dios, como aquel que Dios envió a este mundo para que nosotros podamos tener la posibilidad de conocer la revelación de Dios y de entender que hay un camino, una verdad y una vida, que es Cristo, que puede ser nuestra por la fe. Este mensaje llega a los gobernantes, no solamente a Nicodemo. Llega a los gobernantes, a muchos gobernantes, y a muchos gobernantes dentro del Sanedrín, no sé a cuántos, pero la palabra de Dios dice que dentro del Sanedrín muchos creían lo mismo que Nicodemo. Por eso aquella noche vino diciendo: sabemos que has venido de Dios como maestro. No soy yo solo el que está preocupado. Y dice en Juan, en el capítulo 12, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, que es igual que los judíos, eran los que más peso tenían en el Sanedrín, no lo confesaban o no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Así que ya dentro del Sanedrín había un conjunto de personas que creían en Jesús, que estaban dispuestas a admitir, o ya habían admitido, que era el Cristo, el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Pero allí estaban los fariseos, con mayoría en el consejo, con peso en la sociedad y en las instituciones, y a callar. Secretos, discípulos secretos, por miedo. ¿Y qué es lo que les informaba más esta actitud de callar? Era el miedo. ¿Pero el miedo en relación a qué? El miedo en relación a la gloria que este mundo da, que este sistema en el que vivimos da. Dice que no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y pensemos en esto, ¿no? Que podemos ser creyentes y amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y guardar silencio cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que decir algo, cuando tenemos que manifestarnos. Para mí los judíos hoy pueden ser mis amigos. Yo soy creyente, yo entiendo que tengo amigos y amigas que viven en una aberración espiritual o dentro de un sistema religioso que no conduce a Dios, sino tantas veces al ateísmo. Pero claro, ¿qué pesa más? ¿El testimonio de mi fe o las relaciones sociales con mis amigos? Tengo que vivir en esta vida, tengo que vivir en sociedad. Y si yo me manifiesto como cristiana o como cristiano, ¿qué va a pasar? Pues que tengo... Soy el presidente del gobierno de este estado en el que vivís. Tendré al sistema en contra y enfrente. Si tengo un sistema religioso, entonces no pasa nada, porque los gobernantes participan del sistema religioso y vamos juntos a los actos religiosos y nos hacemos amigos y nos conocemos y nos tratamos y todo va bien. Pero si yo digo que soy cristiano y digo que todo ese montaje religioso es la negación y la conculcación del cristianismo, tendré al sistema en contra y lo tendré siempre. Entonces la gloria de los hombres me pesa y me importa. Y si voy más cerca, ¿y mi familia? ¿Qué pasa si yo digo soy cristiano con todas las consecuencias? Doy gracias a Dios por haber conocido a Cristo. Doy gracias a Dios porque Él permitió que yo le conociese. Y como soy cristiano, voy a dar testimonio público de mi fe delante de mis hermanos y del mundo entero. Y no me importa lo que el mundo piense. Pero ¿y mi familia? ¿Y mis hijos? ¿Y mi mujer? ¿Y mi marido? ¿Qué pasa con eso? Y la Biblia no llama a la reconciliación con Dios para romper familias, sino para reestructurarlas y unificarlas. Pero el sistema de los hombres, aunque vive una experiencia de familias rotas por toda parte, cree que el cristianismo de Cristo es un enemigo de la sociedad, del sistema y de las familias que funcionan dentro del sistema. Y cree bien, porque es así. No se puede estar con Dios y con las riquezas. No se puede estar con el mundo y con Dios. Mundo en el sentido de sistema. Creían, eran hombres con autoridad, con dinero, con prestigio, con poder, y se callaban. Estaba mucho en juego el prestigio. ¿Cómo te van a tratar desde ahora en adelante aquellos que te trataban antes con tanta deferencia? Cuando aparezcas estigmatizado como cristiano, como seguidor de Cristo, de un carpintero, de un hombre pobre, de un hombre sin estudios superiores, de un hombre del que se decía, ¿cómo este hombre sabe esto? ¿Dónde ha estudiado? ¿Cómo puede saber estas cosas? Ser discípulo de Gamaliel podía ser honroso. Ser discípulo de Cristo podía significar quedar fuera del sistema. Porque dentro de estos gobernantes y hombres importantes había un personaje del que se habló el día que se habló aquí sobre quién podía ser creyente y no saber lo que se llamaba Saulo de Tarso, que no dice la Biblia que formaba parte del Sanedrín, pero tampoco dice que no lo formase. Sabemos que era una primera autoridad en todo entre ellos y de una gran influencia. Pero cuando este tuvo una experiencia personal, la dijo al mundo entero, y ya sabemos cómo el mundo le trató, muy mal. Pero hay que esperar eso. No hay que ser masoquistas, esperar que por confesar que somos cristianos vamos a sufrir y qué bien que sufrimos por el Señor. No, no hay que ser masoquistas. Dios no quiere cristianos masoquistas. Lo que Dios quiere es cristianos valientes, dispuestos a decirle a este mundo que es una basura, que sus instituciones no funcionan para favorecer la realización de los seres humanos, sino la alienación de las personas, que este sistema está corrupto, que no hay por dónde cogerlo y que no hay más salida que Cristo Jesús o morir agónicamente con el sistema en el que vivimos. Gobernantes que se callaron. Todos estos que se callaron, ¿estuvieron callados siempre? Todos estos discípulos secretos de Jesús, ¿estuvieron callados siempre? Porque dentro del Sanedrín había un hombre muy importante que la palabra de Dios lo distingue más que a Nicodemo como un ilustre dentro del tribunal del Sanedrín. Y no era saduceo que sepamos, y no era sacerdote, y no era el sumo sacerdote que presidía ese tribunal. Y se le describe como un hombre ilustrísimo dentro de ese tribunal. Ese ni siquiera, en ninguna ocasión que sepamos, dijo algo como Nicodemo: ¿juzgaremos nosotros a un hombre sin escucharle? Nuestra ley, que dice que hay que escuchar a todo hombre antes de condenarle, este guardó silencio siempre. Y hay un momento importante donde se rompe el silencio de algunos. El silencio de algunos se rompe. Y si yo pudiese transmitirles lo que quiero decir, lo que yo siento en cuanto a lo que quiero decir, queridas hermanas y hermanos, yo creo que en esta congregación hay personas, y que me perdonen estas personas porque son todos amigos y amigas muy queridos, que han guardado y guardan silencio demasiado tiempo. Se rompió el silencio no cuando Jesús estaba, digamos, aupado por las masas, no cuando estaba aclamado por las masas que le querían hacer rey. No se rompió entonces el silencio. No se rompió el silencio cuando entró por última vez sobre la ciudad de Jerusalén para no salir de ella más que muerto y resucitado. Cuando se tendían los ramos y las piezas de vestidos en los caminos para que pasase en un asno sobre ellos y le aclamaban como el hijo de David, no se rompió entonces el silencio. Se mantuvo el silencio, especialmente de Nicodemo y de José de Arimatea. Y de José de Arimatea se dice tal cantidad de cosas. ¿Cómo podía tener miedo un hombre que era rico, riquísimo? Un hombre que tenía una posición social envidiable, económica envidiable, un hombre distinguido como ilustre dentro del propio Sanedrín, pero que era discípulo de Jesús, pero secreto, dice la Biblia, secreto, secreto, por miedo de los judíos. Un hombre que dice la Biblia que era bueno y justo, y un hombre que dice la Biblia que esperaba el reino de Dios. Y hay una cosa muy grande que dice de él. A última hora, cuando está a punto de romper su secreto, cuando le condenan a muerte, esto ni se dice de Nicodemo, aunque pienso yo que Nicodemo tomaría la misma postura y otros más. Por lo que la palabra de Dios nos dice, el dictamen de muerte de Cristo que hizo el Sanedrín en horas ilegales según la ley no fue por unanimidad. Eso lo sabemos. Hubo votos en contra de eso, o hubo abstenciones. Fue por mayoría, pero no por unanimidad. Y era una cosa muy seria, era condenar a muerte a un inocente. Era un delito de prevaricación, y lo sabía. Lo mataron por intereses políticos, sociales, económicos y religiosos. Y lo sabía, lo hicieron así. Se lo dijo el sumo sacerdote: no entendéis nada. ¿No comprendéis que es necesario que un hombre muera por el pueblo, a que todo el pueblo perezca? Si este sigue predicando lo que predica, vendrán los romanos, destruirán el templo de nuestra ciudad, y se acabó el sistema que nosotros gobernamos y en el que vosotros vivís como parias y unos pocos privilegiados. Él no consintió en esa sentencia de muerte, José de Arimatea. Lo dice la palabra de Dios. Cuando se iba a dictar sentencia, y si votaron, que seguro que lo hicieron, él dijo no. Y ahí empezó a romper el silencio. Y lo rompió donde tenía que romperlo. Delante de los más poderosos, delante de los que manejaban el sistema. Y no pudo aguantar más. Nicodemo lo rompería un poco después. Pero juntos, estos dos discípulos secretos por miedo de los judíos, cuando todo el mundo oía, cuando Cristo pendía de una cruz moribundo, cuando los amigos más cercanos estaban lejos, cuando algunos de sus discípulos huyeron, incluso dejando las prendas en manos de los perseguidores, desnudos, cuando solo unas pocas personas estaban a cierta distancia de la cruz, y para mayor honra de ellas eran mujeres todas, salvo un hombre, cuando todo el mundo temblaba de miedo, cuando los propios discípulos fueron corriendo a determinado aposento que tenían y echaron los cerrojos y cerraron las puertas, porque ellos habían dado la cara, y si sabía quién eran sus discípulos, cuando Cristo se quedó solo y muerto en una cruz, dos discípulos secretos aparecieron y fueron al gobernador. No se podía ir al gobernador así por las buenas, era el César de Roma allí, pero ellos sí podían, porque ellos eran dos hombres de autoridad reconocida, de altura política, de gran influencia social, dos líderes del pueblo, y a Roma le interesaba estar bien con el Sanedrín. Por eso Pilato hizo lo que hizo, sabiendo que mandaba la muerte a un inocente. Y llegaron a Pilato a pedirle el cadáver de Jesús. Le pidieron el cuerpo, pero Pilato les entregó el cadáver porque ya había muerto, y ellos ya lo sabían. Pero no llegaron de cualquier manera. Leyendo los evangelios parece que llegó primero José y luego Nicodemo, con un montón de kilos de especies aromáticas para echarlas sobre el lienzo, los lienzos que envolvían a Jesús, según la costumbre de enterrar de los judíos. Pero hicieron algo que no estaba permitido: cuando moría un supuesto criminal en una cruz, tenía que ser enterrado muy lejos de la ciudad, y ellos consiguieron que fuese enterrado casi al pie de donde le crucificaron, porque José tenía un sepulcro que había hecho en un huerto, probablemente para él, y en ese sepulcro no iba a entrar él, iba a entrar Cristo muerto, para que él nunca tuviese que entrar en un sepulcro de muerte indefinida. ¿Y cómo llegó a Pilato? Había perdido el miedo. Cosa curiosa, cuando el maestro ha muerto, cuando parece que está derrotado, entonces los que han guardado silencio dicen basta. Una vez que Cristo ha muerto, ahora hay que decir la verdad. Somos sus discípulos. Y lo hace Nicodemo, y lo hace José de Arimatea, y llega a Pilato y dice la Biblia, osadamente a Pilato. No de cualquier manera. No insultando. Osadamente quiere decir con muchísimo valor, echándole todo el valor que tenía que echar. Peligroso, ¿eh? Llegar a Pilato, que era un animal herido, pero muy herido, con lo que había pasado. Que había escrito la causa de Jesús sobre la cruz. Este es el rey de los judíos, en tres idiomas, que eran los más importantes entonces en el mundo conocido. Que había sido persuadido que no escribas, que es el rey de los judíos, escribe que él dijo que era. Y que les contesta diciendo lo que he escrito, he escrito. Porque él ya sabía que era el rey de los judíos. Y sabía que cuando firmaba la sentencia de muerte, firmaba la sentencia de un inocente desde el punto de vista legal. Y llega osadamente José y dice, quiero el cuerpo del Nazareno. Y lo quiero ahora. Y se va. Y se rompió el silencio. Queridos hermanos y hermanas y amigos, hace casi 2000 años que entre otros dos ajusticiados en las afueras de la ciudad de Jerusalén moría Jesús de Nazaret, para que los hombres y mujeres de este mundo tengamos vida. Moría porque tomó sobre su persona nuestros delitos y pecados. Moría porque se hizo pecado por nosotros. Y se constituyó delante de Dios el mayor pecador de toda la historia de la humanidad. Y cayó en su persona el juicio de Dios. La paga del pecado es la muerte, y él pagó a Dios la deuda que teníamos. Y tú y yo somos pecadores. Y tenemos una deuda con Dios. Y ha sido pagada hace casi 2000 años. Si somos discípulos de Jesús, pero lo guardamos en secreto por miedo de los judíos, por miedo a lo que sea, por prejuicios del tipo que sea, no es hora ya de perder el miedo. No es hora de que perdamos el miedo. No es hora de que digamos, yo soy cristiano y quiero decirlo y manifestarlo públicamente y quiero que el mundo lo sepa y gritarlo en las calles, en las plazas, donde sea necesario. Y no me avergüenzo del Evangelio, ni me avergüenzo de mi Señor. ¿Cómo me voy a avergonzar del hombre más grande, más noble y más humano que ha tenido la historia de este mundo? Aún sin ser cristiano sería vejatorio y vergonzoso para mí avergonzarme de tal persona. Si los hombres en el mundo hemos tenido media docena de hombres grandes, el más grande es él. Y esos grandes fueron porque le imitaron en aspectos diferentes de la vida. Seguir en secreto. El que me confesare, dijo Jesús, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Rompieron el silencio. Se acabó el silencio. Murió Jesús y se acabó el silencio. Pero otros siguieron guardando silencio. Pilato, que sabía muchas cosas, no dijo más. en cuanto a lo que la Biblia nos enseña. Y lo que dicen las tradiciones de Pilato puede ser cierto o puede no serlo. No hay una base histórica para pensarlo. Hay quien dice que Pilato fue destituido, desterrado a España, y que aquí se manifestó como cristiano. Y hay quien dice que eso no pasó jamás. No importa. Otros siguieron guardando silencio. Pero José de Arimatea, Nicodemo y otros muchos hablaron. Unos el día que él murió, otros el día que resucitó, otros 50 días después, donde miles de personas aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Y ante el discurso de Pedro, de que aquel había sido el Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo, que había venido para que ahora haya un camino abierto hacia Dios, que era el camino, la verdad y la vida, que era el Mesías prometido en las Escrituras desde siempre. Esas miles de personas le dijeron a Pedro, interrumpiendo su discurso, y a los demás que estaban con él: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, cambiad la manera de pensar y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los discípulos del silencio, del secreto, por fin hablaron. Y qué triste es cuando personas podemos pasar años de nuestra vida con un secreto dentro de nuestro corazón que debiera de llenarnos de orgullo el poder decir al mundo: soy cristiana, soy cristiano y no me avergüenzo del Evangelio de la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude.